Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Módulo 2. Convención Americana.
La Convención Americana, llamada también la Carta, el Pacto de San José, por el país en el cual se firmó, por la ciudad en la cual se firmó, tiene los siguientes componentes. En primer término, enuncia cuáles son los derechos y cuáles son las libertades que la Convención quiere consagrar y que los estados que la adoptan aceptan. Derechos múltiples, derecho de libertad de las ideas, de la expresión, del domicilio, del tránsito, protección de la vida, integridad, libertad, etcétera. Un catálogo de derechos como lo que contiene nuestra Constitución. Esto es derechos, pero para todos los habitantes de los estados que han adoptado, que han ratificado o adherido, como adhirió México, a la Convención. Este es uno de los capítulos fundamentales. En segundo término, los deberes generales. ¿Qué es esto de los deberes generales? Los deberes generales, así llamados, obligaciones o deberes generales, que asumen los estados que ratifican la Convención. Frente a esos derechos, frente a esas libertades, frente a esas proclamaciones, frente a ese catálogo de derechos del individuo, las obligaciones del Estado, la relación jurídica, y no se diga política y social y ética, a propósito de los derechos humanos, se establece fundamentalmente entre el Estado, el poderoso, el Leviatán, y los individuos. Bueno, ya vimos los derechos de los individuos, ¿y el Estado qué? El Estado asume obligaciones, deberes generales. Primero, implícito, de reconocer los derechos que ahí están enumerados, de respetarlos, lo cual entraña una conducta un tanto negativa, es decir, no vulnerarlos, no afectarlos. Respetar el derecho a la vida es no afectar la vida. Respetar el derecho a la integridad es no lastimar la integridad de una persona. Respetar el derecho a la libertad es preservar la libertad, es decir, no hacer, abstenerse de acciones que pudieran vulnerar. En tercer término, una obligación de garantía, garantizar la observancia de los derechos. Y esto ya no es tan pasivo, esto es algo activo. Adecuar la estructura del Estado, el comportamiento de los órganos del Estado, de manera tal que queden garantizados estos derechos y estas libertades que el Estado ha prometido. Deberes de los Estados, deber de respeto y deber de garantía. Luego, un deber de colaboración. La colaboración es con la organización de los estados y de los estados entre sí, para que sea posible esta vigencia continental de los derechos y las libertades. Es lo que se ha llamado una garantía colectiva, como se hizo en Europa. Los estados europeos constituyen la garantía colectiva, aparte de cada quien constituye la garantía individual, pero los estados en su conjunto constituyen la garantía colectiva de los derechos y las libertades, pues lo mismo en América. Los estados en su conjunto se prometen colaboración para la vigencia de estos derechos y libertades. Aquí la Convención no habla de garantía colectiva, pero sí se produce o se pronuncia en términos que suponen la existencia de una garantía colectiva. Esto, por cierto, tiene implicaciones muy serias, muy severas, porque un estado no puede mirar con indiferencia lo que haya cometido algún otro en su propio territorio, en connivencia con sus propias autoridades. Cuando los estados del cono sur de este continente, a través de algunas autoridades, no digo los estados, las autoridades, algunas autoridades, se coludieron en forma violatoria de derechos humanos para establecer persecuciones políticas, a veces con extrema crueldad, en aquello que se llamó la Operación Cóndor, del mismo modo que habían participado transnacionalmente en la violación de derechos, debieron luego participar transnacionalmente en la reparación de esas violaciones, en la asunción de responsabilidad, colaborar a que se pudieran rescatar los derechos que se habían vulnerado colectivamente. Así que aquí tenemos también una obligación de colaborar para que sean vigentes estos derechos y estas libertades. Ese es otro capítulo de la Convención, las obligaciones generales. Luego tenemos los órganos de protección y sus procedimientos. Los órganos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, órganos de supervisión, ahora establecidos finalmente en la Convención Americana con toda formalidad la Comisión Interamericana, que ya estaba trabajando, y por primera vez una corte, un tribunal, la Corte Interamericana, con algún esbozo no muy detallado, no muy pormenorizado, de sus procedimientos. Las atribuciones están claras y no podrían actuar fuera de las atribuciones que les otorgue la Convención. Desbordaría el principio de legalidad si intentaran actuar con atribuciones que no tienen. Pero los procedimientos pueden ser menos detallados, menos pormenorizados, y fueron menos pormenorizados en la Convención. Luego, una serie de medidas, una serie de disposiciones a propósito de la prevención de violaciones, lo que llamamos medidas provisionales. Medidas provisionales para evitar violaciones inminentes, violaciones graves que se ven venir, que se ven están a la vista y que podrían tener consecuencias irreparables para los derechos y las libertades de las personas. Bueno, frente a esta posibilidad, la posibilidad también de adoptar, la contraposibilidad de adoptar medidas provisionales. Las reparaciones. También hay en la Convención un apartado sobre reparaciones. Si se han consumado las violaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a limitarnos a declarar, a lamentar, a desgarrar las vestiduras porque ha habido una violación y a manifestar, bueno, sí la hubo y lo reconozco, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿O vamos a adoptar alguna medida de reparación de las violaciones? Es decir, alguna medida condenatoria del Estado que cometió la violación a que haga o no haga ciertas cosas para rescatar los bienes jurídicos conculcados, para reponerlos, para reconsiderar la situación de las víctimas. Hay también eso y la llamamos reparaciones. Están también los límites a los derechos humanos. Los derechos no son, ningún derecho es ilimitado. Ningún derecho es, no obstante su pretensión, su impulso de universalidad y de amplitud, ningún derecho es ilimitado. Todos tienen fronteras. Todos deben ejercerse dentro de cierto marco, y el marco que fija el artículo 32 de la Convención Americana es el de los derechos de los demás, la seguridad de todos y el bien común general. Es decir, uno puede ejercer derechos arrollando los derechos de los demás. Tienen un límite, una frontera, un lindero. Claro, otra cosa es precisar ya en situaciones concretas si existe realmente una lesión a derechos de otras personas, una afectación de la seguridad de todos, una intromisión en el bien común. Y este ya es el tema contencioso. Pero sí vale la pena destacar que la Convención, como todas las convenciones, manifiesta que los derechos humanos tienen un límite, que no son absolutos y totales. Es decir, que no es posible que cada quien haga lo que le venga en gana, sino que tiene que tener un hasta aquí. Y ese hasta aquí es regularmente el derecho de los demás. Tengo derecho a mi integridad, pero también tengo que respetar la integridad de los otros. Y si entramos en colisión, ya veremos qué solución jurisdiccional encontramos. Están también algunas normas sobre interpretación. Esto es muy importante. ¿Cómo se interpretan las normas de la Convención Americana? Se interpretan en un sentido que llamamos, y esto también vale la pena ser retenido, llamamos pro homine, o si no se quiere decir homine, porque evoca al varón, digamos pro persona. Evoca a la persona, varón, mujer, pro persona. Es decir, la interpretación debe ser aquella que más favorezca la protección de las personas, que más favorezca la extensión, la amplitud del derecho a la libertad y no la que más lo oprima, la que más lo reduzca, la que menos aire le dé al derecho o a la libertad. Es decir, es una interpretación generosa. Pero también dice la Convención que todo lo establecido en ese tratado internacional se entenderá sin perjuicio de otros derechos que pudieran estar consagrados en las leyes nacionales o que pudieran estar consagrados en otros tratados internacionales o que pudieran derivar, dice la Convención, del sistema democrático representativo o que pudieran derivar de la condición humana, de la naturaleza del ser humano. Aquí ya nos lleva a consideraciones muy profundas, muy complejas, filosóficas. Poder decir qué derecho adicional está en mi Constitución es relativamente sencillo. Hago un cotejo y digo, este está de más, y por lo tanto está en vigor. Pero ya hablar de derechos derivados de la forma democrática de gobierno o de la condición humana es bastante más complicado. Sin embargo, todo esto se encuentra a salvo. Y ello quiere decir, finalmente, que lo que dice la Convención no es un máximo de derechos, sino un mínimo de derechos. Cualquier ordenamiento nacional o internacional puede ir más allá de la Convención Americana y reconocer y garantizar derechos adicionales, todo lo que beneficia al ser humano. Este principio pro persona, pro homine, sirve para interpretar, pero también para construir el Estatuto de las Libertades. También se refiere la Convención Americana a la suspensión en el ejercicio de los derechos. Usa distintas expresiones: suspensión de garantías, suspensión de derechos, suspensión en el ejercicio de los derechos. Es como nuestro artículo 29 constitucional, ya afortunadamente reformado en el 2011 para adecuarlo a la Convención Americana y al Pacto Internacional. Dice en qué casos se puede suspender el ejercicio de derechos para enfrentar calamidades públicas, catástrofes, situaciones que no podrían ser controladas y que menoscabarían o dañarían a la comunidad si no se modera el ejercicio, si no se limitan, si no se suspende el ejercicio de ciertos derechos, pero no de todos. Hay lo que llama un núcleo duro de los derechos, tanto en nuestra Constitución como en la Convención, derechos cuya vigencia y ejercicio no se puede suspender. El derecho, por ejemplo, a la vida, no se puede suspender, no se puede matar, más allá de las normas que establecen la pena de muerte, ad libitum, a capricho, no se puede torturar. Estas son normas que no se pueden suprimir, de las cuales no se puede prescindir. Las otras, de tránsito, por ejemplo, las relacionadas con procedimientos, con X o Y procedimientos, se puede en un momento dado suspender en su ejercicio, también lo dice nuestra Constitución, para enfrentar graves calamidades públicas. Y por último, dice la Convención, contiene la Convención, algunas prevenciones a propósito de su vigencia y del retiro de los estados de la vigencia de la Convención. Indica cuándo entrará en vigor, ya lo dije, cuando 11 estados lo ratifiquen, pero también permite lo que permite el derecho internacional en general, que en un momento dado un estado se retire de la Convención si ha resuelto hacerlo. Esto es interesante también porque nos lleva otra vez al tema de la soberanía. El estado es soberano, es decir, libre, dueño de su conducta, de sus acciones, administrador de sus intereses, para formar parte o no formar parte de una convención. Por eso cuando se dice que esto se hace en perjuicio de nuestra soberanía, en menoscabo de nuestra soberanía, cuidado. Es como si se le dijera a un ciudadano que todo lo que hace, los contratos que celebra, los pactos en los que incurre, van en perjuicio de su libertad. Bueno, cuidado. Cuidado con la expresión que dice mucho y al mismo tiempo yerra mucho. No es necesariamente en perjuicio, es en ejercicio de. Si yo contrato, si yo convengo con mi compatriota, con mi conciudadano, con mi vecino, con mi amigo, con mi socio, lo hago en ejercicio de mi libertad. ¿Puedo no hacerlo? Claro, me perjudicaría no hacerlo. Pero ¿puedo hacerlo o puedo no hacerlo? Lo mismo los estados. ¿Pueden ingresar en un convenio internacional o no ingresar? Claro, hay una presión enorme para que sí lo hagan, pero pueden no hacerlo. Y muchos no lo hacen, soberanamente. También pueden, cuando ingresan en un tratado internacional, resolver que, a través de las llamadas reservas, pueden resolver que ciertas normas no les son aplicables. Las hacen a un lado. Dicen, estas no se me aplican, no las acepto. Claro, no puede decir todas. No puede dejar de aplicar las esenciales. Cuando México se incorporó en la jurisdicción interamericana, dijo, bueno, acepto toda la convención y acepto la jurisdicción de la Corte, pero no en cuanto al artículo 33 constitucional, el entonces artículo 33, ya no existe ese texto, el que permitía al Ejecutivo expulsar a discreción a un extranjero cuya presencia en el territorio nacional considerase indeseable, decía el artículo 33 de nuestra Constitución. Bueno, ese artículo 33 constitucional entrañaba una violación flagrante del derecho de audiencia. Sencillamente se trataba sin audiencia al extranjero pernicioso, le llamaban, y para fuera del país. Poco se usó, pero se podía usar. En fin, México dijo, bueno, no me gusta la norma, pero mientras no la modifique el legislador constitucional, pues ahí está, ahí hago reserva de ella. Eso se puede hacer soberanamente. Lo que no puede decir es no acepto la jurisdicción para nada y acepto el resto de la convención. Bueno, no aceptas nada, entonces no eres miembro de la convención. Realmente. Ese es un derecho soberano. Y el otro derecho soberano, finalmente, es el de denunciar la convención. Es decir, no quiero estar más en la convención. He resuelto, porque así conviene a mi interés, no permanecer en esta convención y me retiro de ella, cosa que ha ocurrido en América Latina un par de veces. como oportunamente veremos, con dos estados, Trinidad y Tobago, hace ya algunos años, y Venezuela, más recientemente. Denuncio la convención. También es una decisión soberana. Nadie puede cuestionarle a un estado, bueno, se puede cuestionar éticamente, se puede cuestionar políticamente, por supuesto, ¿no? Pero jurídicamente está en la convención la posibilidad de que se denuncie la convención y de que al cabo de un año de haber formulado la denuncia de la convención, el rechazo a la convención, queda el estado liberado de las obligaciones de la convención. No de las pasadas, esas ya las tuvo y las tiene que enfrentar, sino del futuro. Se acabó la convención para ese estado. Estábamos navegando de puerto en puerto y llegamos finalmente a la vigencia de la Convención Americana para los primeros 11, que fueron 12 en realidad estados que la ratificaron, y a partir de ahí su aplicación. Lo que seguiría inmediatamente como nuevo puerto, pero ese puerto muy inmediato al anterior, es la instalación de la Corte Interamericana, la integración e instalación de la Corte Interamericana. No me estoy ocupando ahora de la comisión, esa la damos por instalada, pero la Corte Interamericana comienza pues en base a la convención y se instala en 1979 en un lugar muy hermoso, el Teatro Nacional de la ciudad de San José, Costa Rica, con grandes expectativas, con grandes esperanzas que ojalá haya sabido atender adecuadamente en la medida de sus capacidades y posibilidades que derivan de las capacidades y posibilidades de los estados. Porque la Corte tampoco es un aerolito que navegue en el espacio por su propia cuenta. Navega por cuenta y orden de los estados, deriva de las voluntades de los estados y por lo tanto debe contar con la participación, con el impulso de los estados. En 1981, México finalmente adhirió, es una forma de asumir un tratado internacional, adhirió a la Convención Americana. Puede en un momento dado un estado firmar la convención, pero no ratificarla, o bien firmarla y ratificarla ante sus instancias internas, que en el caso de México serían el Senado de la República, o puede aguardar un tiempo, y eso es lo que hizo México, hasta que la idea madure, la opinión se produzca, la opinión pública sea favorable, y entonces adherir, que es una forma de ratificar, adherir a la convención, y esto ocurrió en 1981. Era presidente de la República el licenciado José López Portillo. Adherir a la convención, quiere decir incorporar todo este derecho internacional al derecho mexicano. Recuerden ustedes el artículo 133 de nuestra Constitución, que dice: la ley suprema de la Unión se integra por esta Constitución, las leyes federales que emanan de ella y los tratados internacionales aprobados por el Senado de la República que sean consecuentes con el texto de la propia Constitución. Bueno, esto es lo que ocurrió con los tratados internacionales que fueron asumidos por el Estado mexicano. ¿Qué tratados? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los llamados DESC, D-E-S-C, de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 1981 pasaron a formar parte de la Ley Suprema de la Unión. Antes, no. Estaban en reserva, estaban en espera, estaban en la fila. En 81 pasaron a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, lo cual no quiere decir que México en ese mismo año se hubiese sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, porque para eso se requería un acto especial de reconocimiento de esta competencia de la Corte para dictar sentencias en casos concernientes a México, y eso no ocurrió en 81. Si ustedes revisan los documentos presentados por el presidente de la República ante la Cámara de Senadores, el entonces presidente López Portillo, y aquellos emanados del debate en la Cámara de Senadores, verán que se dijo muy bien: México ha resuelto integrar todos estos catálogos de derechos humanos y estas obligaciones, se compromete con ellas, pero en relación todavía con contiendas, con litigios y con sentencias, esperaremos un poco. No ha llegado el momento, pero llegaría. Llegaría el momento, y ese momento llegó en momentos distintos. México todavía no era parte de esta competencia contenciosa cuando, bajo la presidencia del señor Salinas de Gortari, en 1986, un mexicano pasó a formar parte de la Corte Interamericana. No a representar a México,
porque no se representa ante la Corte al país de la nacionalidad de cada quien. Es una función independiente y autónoma. Pero finalmente un mexicano ingresó como juez de la Corte, el doctor Héctor Fix Zamudio, que tuvo un desempeño eminente en la Corte Interamericana. El hecho de que hubiera un juez mexicano en la Corte Interamericana, pero México todavía no hubiera reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, parecía inconsecuente, parecía incongruente. ¿Cómo? Ya tenemos un mexicano, un ilustre mexicano, pero no reconocemos la competencia de ese tribunal ante el cual nosotros hemos promovido a ese mexicano, porque era una propuesta del gobierno de México, por supuesto, una candidatura. Bueno, en fin, son los pasos, o son los kilómetros, o son las millas náuticas de la navegación. En 1986 entró Fix Zamudio y no fue sino hasta 98 en que México finalmente dijo, bueno, ahora sí ya. Llegó el momento de admitir la competencia contenciosa en la Corte Interamericana, es decir, admitir que la Corte Interamericana pueda conocer de juicios contra México, contra el Estado mexicano, dictar sentencias y el Estado mexicano verse obligado a cumplirlas. Era Ernesto Zedillo el presidente de la República cuando esto ocurrió y con esto se completó el circuito por lo que toca a este país. En diciembre de 98, dos países acababan de reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y esos dos países eran Brasil y México. Gran alegría para el juez brasileño, que entonces había, el profesor Antonio Cansado Trindade, y gran alegría para el juez mexicano, que entonces había alguno mexicano que estaba figurando como miembro de la Corte. Y además, paso adelante o leguas marinas adelante para la jurisdicción interamericana, porque es obvio que México y Brasil, los dos estados más grandes de la porción latina de este continente, contienen la mayor población que se integraba al sistema de protección de la Corte Interamericana. Todos los estados son respetables, pero por población, la suma de México y Brasil da la mayoría de los ciudadanos que pasaron a estar sujetos a la protección de la Corte Interamericana. Así que tenemos ya integrado el sistema interamericano de protección por lo que toca al tribunal. Muchas gracias.